Que Dios nos bendiga a todos juntos, que esté con nosotros en este fin de semana de manera perceptible, visible y tangible, para que no solo escuchemos las palabras de Dios, sino que experimentemos a Dios, nos acerquemos más a Él, nos unamos más íntimamente con Él y seamos fortalecidos y edificados en la fe. Eso es precisamente lo que necesitamos en estos días, ser edificados en la fe, volvernos inquebrantables, tomar nuestra posición en la palabra y ser firmemente cimentados. El hermano Russ ha leído un salmo maravilloso. El hermano Branham tomó una vez este salmo como texto para su sermón. Y todos conocemos, por supuesto, las explicaciones que dio al respecto. Nosotros también anhelamos, tenemos sed de Dios. Queremos que Él se confiese hacia nosotros, pero no hacia nosotros como personas, sino ante su palabra, la cual llevamos y que la confirme haciendo la realidad de nosotros y a través de nosotros. La palabra es verdadera. Solo falta que sea confirmada a través de nosotros para que otros también vean y experimenten que Dios vive, que Él se mantiene fiel a su palabra y cumple lo que promete. Si nos permiten referirnos brevemente a la situación política, podemos afirmar con certeza lo que ya hemos dicho varias veces. La fase final se está anunciando o está siendo iluminada en todos los sentidos y sabemos que los enemigos de Israel aún están lejos de ser derrotados y los ángeles que están atados siguen atados. Solo fue un breve ladrido, una breve señal para saber de dónde viene el peligro, de dónde vendrá. También está escrito que se les abrirá el camino a los reyes de la tierra o del este y que subirán por el Éufrates. Pero todas estas cosas aún están por suceder. Y lo dijimos al comienzo de este conflicto, cómo será, y así ha sido, porque aún no ha llegado el tiempo o el momento para ello. Pero hay algo que ya mencioné el domingo pasado en Zurich y que me afecta mucho, mucho. Si pensamos en cómo los expertos estiman que se necesitarán 6, 7 u 8 años para reconstruir lo que ha sido destruido, y esto encaja muy bien en el fin del tiempo. Entonces los enemigos de Israel estarán nuevamente listos para venir a atacar. Entonces no desde el este, sino desde el norte, como está escrito. Entonces no se destruirán las casas o casas, sino que se destruirá una gran parte de la población de la tierra. Y así como ahora se necesitarán muchos años para reconstruir, entonces se necesitarán exactamente 7 años para eliminar todo y solo 7 meses para enterrar a los caídos. Pero como dije, solo ha sido insinuado hacia dónde se encaminarán las cosas o de dónde tomarán su rumbo. Y aunque soy un espectador poco habitual de las noticias, pero lo vi con mis propios ojos cuando en algún momento en el pasado un comentarista mostró en el noticiero de las 11 el libro de Hussein, que dice, no mi batalla, sino nuestra batalla. Y luego explicó cómo este hombre había tomado mucho del libro de Hitler con el título Mi Batalla o Mi Lucha, y lo había incorporado en su libro Nuestra Lucha o Nuestra Batalla. No sé quién ha leído el libro Mi Batalla, pero las 181 páginas de ese libro, el libro Mi Lucha, contienen muchísimo. Y puedo decir, tal como afirman los expertos, que Hitler era demasiado tonto para escribir un libro así. Quien escribió ese libro era más que un profesor de historia, un hombre tan conocedor como el que escribió el libro no era el hombre nacido en Braunau am Inn. Pero él fue jesuita y él lo escribió, y el mundo entero se lo atribuye a otro hombre porque se le atribuyó a él. Lo he leído. Tal vez me salté algunas páginas, las pasé por alto, las hojeé. En general lo he leído. Lo tengo en mi biblioteca, en la oficina. Y se trata principalmente de exterminar por completo a los judíos y arrasar el Estado de Israel como si no existiera. Y así vemos que las personas son quitadas de esta tierra, pero los espíritus se quedan atrás. Y siempre encuentran a alguien a través de quien puedan actuar. Pero esto es lo que sabemos. Dios no permitirá nada, y mucho menos antes de tiempo, sino que solo cuando se cumpla el tiempo, entonces sucederá todo eso. Yo tuve que pensar en los dos pasajes del Apocalipsis, y está muy bien ordenado cronológicamente, de modo que sin esfuerzo pudimos tener las cosas escritas de manera clara y también poder verlas con claridad. En Apocalipsis 9, durante la sexta trompeta, se insinúa lo que sucederá. Y en Apocalipsis 16, a partir del versículo 12 al 16, es decir, durante la sexta copa de la ira, se muestra claramente lo que sucederá en ese momento. Ambos permanecen a la sección del sexto sello y se sucederán uno tras otro. Apocalipsis 9, leamos los versículos de nuevo. Apocalipsis 9, versículo 13. Sí, algunos versículos. Dice, entonces el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, la cual mandó al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Luego continúa la descripción. Leamos ahora de Apocalipsis 15, el verso 1. Apocalipsis 15, verso 1. Y luego del capítulo 16, comenzando con el versículo 12. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi también otra señal grande y maravillosa en el cielo. Siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque por medio de ellas se consumaba la ira de Dios. Las copas de ira son lo último, son los últimos juicios de Dios sobre la humanidad impía. A través de las siete copas de ira, la ira de Dios viene sobre la tierra, y luego tenemos sucesivamente las primeras cinco copas de ira, y solo durante la sexta, es decir, hacia el final, se cumple entonces lo que hemos leído en Apocalipsis 9. en Apocalipsis 16, a partir del verso 12. Dice, entonces el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se abriera el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus demoníacos que hacen señales milagrosas. Estos se dirigen a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla en el gran día de Dios, el Todopoderoso. Y luego se nos describe dónde tendrá lugar, a saber, en Armagedón y no en Basra. Así pues, aquí también se expone claramente desde el punto de vista geográfico dónde será y también cuándo será. Por suerte, podemos decir con alivio, estas cosas sucederán después del rapto. En Zacarías 14, en realidad se nos han descrito claramente las tres etapas, lo que sucederá en ese momento. En Zacarías 14, en la primera sección del versículo 1 al 5, se nos revela que tendrá lugar el ataque contra Jerusalén. En el versículo 4 se nos dice, quizás lea el versículo 4, que nuestro Señor se dice aquí, en aquel día, Él pisará con sus pies el monte de los olivos que está frente a Jerusalén hacia el este. Así pues, en aquel día nuestro Señor mismo intervendrá y pondrá fin a la batalla y pisará con sus pies el monte de los olivos. En el versículo 9 dice, entonces el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único y su nombre será el único. Y en el versículo 12 se nos dice, ¿qué juicio de castigo se llevará a cabo en el momento en que comience la batalla contra Jerusalén? A partir del verso 12 dice, pero este será el castigo con el que el Señor, ningún ser humano, ni Estados Unidos, ni ninguna superpotencia, sino con el cual el Señor castigará a todas las naciones que hayan salido a la guerra contra Jerusalén. Él hará que su carne se pudra mientras aún estén de pie. Sus ojos se pudrirán en sus órbitas y su lengua se descompondrá en su boca. Todos ustedes saben que no soy profeta. No hace falta anunciarlo a los cuatro vientos. Pero lo que sí he dicho es que esta vez no se utilizarán armas, no se utilizarán armas químicas, simplemente ha sido demasiado pronto. Y según la palabra del Señor, solo se utilizarán en la batalla final. Y Dios cambiará todo. Y los enemigos sentirán en carne propia lo que su propio invento puede provocar. Entonces se cumplirá, en sentido figurado, lo que está escrito. El que cava una fosa para otros, en ella caerá el mismo. Así que, no ahora, sino solo entonces sucederá que se empleen esos gases venenosos y a las personas se les caerán los ojos de las órbitas mientras aún estén de pie y la lengua se les pudrirá en la boca. Pero ya que estamos en este tema, debemos preguntarnos seriamente qué tan cerca podría estar entonces el rapto? Si se necesitan todos esos años para rearmarse, reconstruir y restaurar, a fin de poder asestar un verdadero golpe final. Y si después del rapto aún quedarán 7 años, y lo sabrá. Y quiero decir esto por el bien de todos aquellos que han leído el libro de los sellos y algunos sermones del hermano Branham. Quiero decirlo muy claramente en este lugar. Cuando el hermano Branham habla de 3 años y medio, y realmente lo hace varias veces, entonces hay que saber exactamente qué tenía en mente. Cuando piensa el ministerio de los dos testigos, piensa en 3 años y medio. Luego dice, la novia se deleitará en la gloria durante esos 3 años y medio. Dependiendo de lo que tenga en mente en ese momento, así formula lo que dice con respecto al tiempo posterior al rapto. Pero puedo darles más de 5 citas, seguramente más de 5, en las que divide la última semana del año en 2 periodos de 3 años y medio. Así lo hizo Ireneo, así lo hizo Martín Lutero, así lo hicieron todos los grandes hombres de Dios. Y así es como debe ser. Así que siempre hay que tener cuidado. Lo acabo de experimentar en Zurich. Se me acercó un hombre y me dijo, pero el hermano Branham solo habló de 3 años y medio y tú has hablado de 7. Él habló de ambas cosas, de 3 años y medio y de 7. Puedo decirlo con toda tranquilidad, ya que estoy bien informado. Pero como ya se ha destacado, siempre depende de qué preguntas se le hicieron y en qué contexto dijo algo. Puedo hacerles escuchar el momento en que hace que toda la congregación repita, una semana equivale a 7 años. Y puedo hacerles escuchar el momento en que dijo, en el momento en que la congregación sea arrebatada, comenzará la 70ª, la última semana de años. Por supuesto, pero hay hermanos que no lo han tomado tan en serio y solo sacan los pasajes que encajan en su concepto y entonces al final ya no cuadra. Siempre hay que ser realista consigo mismo, con la palabra y también con Dios, y así ponerse en el lugar de quien predicó y habló, en sus razonamientos, en las preguntas, en el razonamiento para poder decir luego exactamente qué quiso decir, cuándo y en qué contexto. De hecho, todos sabemos que sí. No quiero entrar en detalles ahora en esto, ya que en este momento ya estoy escribiendo sobre ello, pero según el Señor, si leemos al profeta Daniel, después de las 7 y de las 62 semanas de años, el ungido debía ser dado a muerte sin que se le encontrara culpa alguna. No había culpa en él. Él tomó sobre sí nuestra culpa. Y no sé por qué algunos maestros de la Biblia siempre han hecho hincapié en los 3 años y medio. No hay ni un solo pasaje bíblico que nos diga que Jesucristo, nuestro Señor, predicó durante 3 años y medio. Eso está en la mente de la gente, pero no en la Biblia. Simplemente no está en la Sagrada Escritura. No se puede decir si fueron 2 años, si fueron 3 años, si fueron 3 años y medio. Nadie lo sabe. Los teólogos se lo han copiado unos de otros, lo han adoptado sin haberlo comprobado, y luego llegan a la conclusión y dividen la última semana en 2 periodos de 3 años y medio. Uno para el Señor en aquel entonces y otro para los 2 testigos. Y así llegan al final de sus cálculos del tiempo. Pero así no cuadra el cálculo, así no sale. Pero, como ya dije, probablemente los pondremos también con un esquema y los pasajes bíblicos correspondientes para que basándonos simplemente en las Escrituras tengamos ante nosotros un asunto realmente claro. Probablemente así será lo mejor. Solo para señalarlo brevemente. Los dos testigos, después del rapto, y eso está en la Biblia, ejercerán su ministerio durante 3 años y medio. Así está escrito en Apocalipsis capítulo 11. Y así será. De igual manera, está escrito que los santos estarán a merced del anticristo durante 42 meses, es decir, también 3 años y medio. Y en ningún caso pueden ser los mismos 3 años y medio, porque durante los primeros 3 años y medio no se debe dañar a los árboles, ni se debe dañar nada. Allí los dos profetas tienen la última palabra en la tierra con autoridad divina y deben profetizar durante 3 años y medio, o según la traducción de Menge, hablar proféticamente. Y a través de su ministerio serán llamados los 144.000 y serán sellados en la frente. Entonces se romperá el pacto y entonces comenzará la gran persecución contra la iglesia remanente, pero también especialmente contra los 144.000, quienes según el quinto sello también sufrirán la muerte como mártires. Pues así está escrito: tened paciencia hasta que también vuestros hermanos hayan sufrido la muerte como vosotros. Así está escrito en el quinto sello, y así se cumplirá. Aquí en Zacarías 14, solo muy brevemente a partir del versículo 16, se nos describe lo que sucederá con todas las naciones que habrán quedado después de la gran batalla. Zacarías 14, versículo 16. Pero después de esto, todos los que hayan quedado de todas las naciones que marcharon contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se puede leer hasta el final y de ahí se desprende claramente del versículo 20 que el templo seguirá en pie en ese momento, en aquel día, en los cascabeles de los caballos estará escrita la inscripción Santo al Señor, y las ollas en el templo del Señor serán como las copas de ofrenda delante del altar. En ese momento el templo volverá a estar allí, etc. Y el hombre que se sentará en el templo también estará allí. Ya lo hemos leído en Apocalipsis 16. Y esta constelación, esta colaboración, debe estar al final. El falso profeta, el dragón y la bestia. También escribiremos sobre esto. Les diré lo que me sucedió hace unos días. Leí repetidamente al profeta Daniel, leí en el Apocalipsis, y he aquí que vino más luz, vino más comprensión, más claridad sobre ciertos contextos. Y mi corazón se alegró al ver todo eso, al verlo más claro que antes. Y con la ayuda de Dios, lo expondremos. A veces es difícil. Y le dije al Señor, después de que aquí y allá se arrojara luz sobre ciertos pasajes bíblicos, simplemente dije, Señor, solo porque ha llegado el tiempo para ello, tú das luz y claridad sobre todos los detalles que antes no se podían ver ni comprender. En cuanto a esta última batalla, se puede leer al respecto en Ezequiel 39, especialmente de los versículos 17 al 20, Apocalipsis 19, versículos 17 y 18, y se pueden leer muchos otros pasajes bíblicos. Ellos dan información sobre lo que será. Ahora, unas palabras para todos nosotros. Unas palabras para nosotros a quienes se nos ha concedido el privilegio de ser llamados por Dios, para ver la luz de Dios que brilla en las tinieblas, para reconocer el camino, el mensaje que Dios ha dado, y para comprender y clasificar correctamente las señales de los tiempos. Quiero decir que no somos cualquiera, no somos un grupito cualquiera, sino una multitud llamada por Dios de entre todos los pueblos, lenguas y naciones, que por gracia se ha puesto conscientemente del lado de Dios en estos últimos días, que conscientemente ha renunciado a todo lo demás para poder seguir al Señor. Porque está escrito, nadie puede servir a dos señores. No se puede, por un lado, participar en un sistema anticristo y por otro, ser propiedad de Cristo. Dios nos ha dado el discernimiento por gracia. Hemos obtenido la claridad. Y por eso creo que Dios tiene planes para nosotros. A nosotros se dirige la palabra que el apóstol Pedro escribió como advertencia para los últimos días en relación con la llegada del día del Señor, tal como se nos presenta de manera exhortadora en 2 de Pedro capítulo 3. Sí, debemos tomarlo en serio. En 2 de Pedro 3, verso 2 dice, para que recordéis las palabras que los santos profetas han dicho anteriormente y el mandamiento de nuestro Señor y Salvador que os han comunicado vuestros apóstoles. Esto debe ser sencillo. Debemos aferrarnos a la palabra profética. La palabra apostólica en realidad surgió de la profética. Es el mismo Dios, el mismo plan. Los apóstoles y los profetas fueron hombres a quienes Dios necesitó y pudo utilizar especialmente para anunciar su plan de salvación y luego mostrarnos su realización. Aquí se habla de los burladores del fin de los tiempos, o del fin del tiempo, y luego de que el cielo actual es preservado por la misma palabra para ser asignado al juicio a la perdición de los impíos. Verso 7. Y luego en el verso 8 dice, además, amados, no pasen por alto esto, que un día para el Señor es como mil años, y mil años como un día. Luego se nos muestra que el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que ejerce paciencia, porque no quiere que algunos se pierdan. Ahora bien, alguien dirá, que algunos no se pierdan, millones se pierden, pero algunos no deben perderse. Esos algunos son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y no pueden perderse, deben ser llamados. Solo cuando se complete el número, solo entonces podrá llegar el final. Luego leemos en el versículo 10, y esto también se desprende de la segunda parte del verso 9, Dios no tarda o se retarda, como algunos consideran que es una demora, sino que muestra paciencia hacia ustedes, porque no quiere que algunos se pierdan. Para Dios, nadie debe perderse, excepto el hijo de perdición. Y él estaba destinado a ello. Podemos leerlo en la Biblia. Dios ama a los suyos hasta el final, y ninguno de los suyos se perderá. No puede. Ya en los días de Moisés, dijo, ni una sola uña quedará en Egipto, sino que todo lo que está destinado a salir, saldrá. Y de la misma manera, ningún miembro del cuerpo de Jesucristo podrá quedarse atrás. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros, hemos nacido de Dios, nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios, y ningún hijo ni ninguna hija de Dios podrá quedarse atrás. Eso es imposible. El cuerpo de Cristo debe estar completo, y solo está completo cuando la cabeza y todos los miembros están unidos en su totalidad. Entonces el cuerpo estará completo. Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros. En el verso 10 leemos, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Bien, eso lo hemos oído ya muchas veces. Y luego en el verso 11 dice, puesto que todo esto se cumple de tal manera, ¿cómo deben ser en ustedes las muestras de una vida santa y piadosa mientras esperan la llegada del día de Dios y se preparan para él, por causa del cual los cielos se desvanecerán en fuego y los elementos se derretirán en el ardor de las llamas? Aquí da la impresión de que debemos esperar el día de Dios. Ese es, en efecto, el terrible día del Señor en comparación con el día de Jesucristo. Lo hemos leído en la carta a los Filipenses, donde se menciona tres veces seguidas el día de Jesucristo. Aquí se habla del día de Dios, y este día de Dios se nos describe como el día de Yahvé, el día del Señor, que arderá como un horno. El día de Jesucristo es el día de su regreso. El día de Dios es el día que arderá con fuego, y los incrédulos serán entonces como paja. Pero seamos sinceros, vemos ambos días, y vemos que estos dos días no están muy lejos el uno del otro. El día de Jesucristo nuestro Señor, el día de su regreso, para traer a casa a la iglesia novia como novio, está ahora muy cerca. Pero sabemos también que Dios quería enviar a un profeta antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Así que todo esto sucede muy seguidito. No nos queda mucho tiempo. Y si sabemos que el día del Señor, el día de Dios, que como día de juicio ya está tan cerca, ¿cuán cerca está entonces el rapto? ¿Cuán cerca el día de Jesucristo, el cual esperamos como creyentes? Amados, creo que debemos permanecer sobrios hasta el último día. Me refiero a un día de 24 horas, pero que, no obstante, debemos tener en cuenta que el tiempo se acerca a su fin y que, de hecho, debemos consagrar de nuevo nuestra vida a Dios. Pero que nadie se desborde, que nadie tome decisiones que vayan en contra del sentido común, sino que cada uno se mantenga sobrio y lúcido hasta el final. Como dijo Lutero en su momento, si supiera que el Señor vendría mañana, hoy plantaría su arbolito. Y quien lea algunas de sus frases contundentes, también podrá leer lo que dijo sobre su, creo que dijo, cadena. Era un hombre que tenía los pies bien puestos en la vida. Y eso es lo que también debemos hacer nosotros hasta el final. Quien quiera comprar una casa, que la compre. Quien necesite un auto, que se lo consiga. Quien quiera casarse, que lo haga. Que cada uno se mantenga sobrio y lúcido hasta que venga el Señor. Lo peor que nos podría pasar sería que fuéramos motivo de burla para que otros pregunten, ¿dónde está pues su prometida segunda venida? Ustedes saben que en su momento, cuando los hermanos de Estados Unidos sacaron a relucir en el año 1977 con gran alboroto, en mi interior simplemente se cerró una puerta. Yo simplemente no pude sumarme a eso, ni siquiera con un gran esfuerzo. Y muchos de los que vivieron aquella época saben que ya en 1975 dejé claro que nadie puede fijar el día ni la hora. Y entonces el hombre que escribió y editó el libro Las Siete Edades de la Iglesia me dijo, pero no está escrito que no se pueda saber el año y el mes. Solo dice que no se sabe el día y la hora. Entonces solo sacudí la cabeza y tuve que irme de allí porque era un argumento tan tonto que ni siquiera merecía respuesta. Si se da un concepto temporal, ya sea que se haya dicho día y hora o mes y año, es lo mismo. Nadie sabe el día ni la hora y por lo tanto nadie sabe el mes ni el año. Eso ya está implícito. No hace falta ser doctor en teología para poder deducir eso. Pero en aquel entonces hablamos con claridad y ustedes pueden recordarse. En el año 1976 compré el terreno de al lado y a menos de 15 metros de aquí. Justo cuando caía el atardecer se me dijo, ve al terreno vecino y conságralo para mí porque vendrán personas de todo el mundo y yo bendeciré este lugar. Y salí por la puerta de atrás, me arrodillé allí y consagré el terreno al Señor. Pero algunos, que destacaron especialmente el año 77, esa fue una decisión incomprensible. Pero yo tenía que hacerlo y estoy agradecido de haberlo hecho. Y así podríamos mencionar aquí una serie de cosas que demuestran que no hemos estado ebrios, sino que nos hemos mantenido sobrios a pesar de todo lo que se ha dicho. Así es como queremos actuar hasta que venga el Señor. Y algunos tal vez se pregunten por qué construimos. Claro, todos pueden sacudir la cabeza, pero cumplir con el mandato divino, y para eso estamos aquí, y lo que se necesita para ello, simplemente debe estar ahí. Y si al Señor le ha complacido disponerlo así, quizás nos queden aún algunos años, Dios lo sabe, y es bueno que no podamos saberlo. Si lo supiéramos, lo habríamos hecho de todos modos. Pero qué bien que realmente nadie lo sepa. En aquel entonces también les pregunté específicamente a los hermanos. Creo que incluso en el folleto, la palabra de Dios permanece para siempre. En aquel entonces, con todo el entusiasmo con el que nos fue presentado, probablemente también escribimos, justo en los primeros tiempos, que el hermano Branham habría visto un calendario que se abría y se abría y se abría y luego se detuvo en el año 77. Y cuando le pedí a nuestro querido amigo de Texas que me demostrara dónde había dicho eso el hermano Branham, Él juró, te lo voy a mostrar. Pues hasta el día de hoy no ha podido mostrarlo porque no existe. Y solo digo esto porque algunos hermanos, por alguna convicción, se dejaron llevar por todo lo que estaba sucediendo, cometieron ciertas imprudencias, de modo que ahora en los libros de historia de la Iglesia en Suiza y en la República Federal de Alemania se escribe William Branham, el evangelista sanador, se equivocó. Indicó el año 77 como el último. Esto recae sobre él solo porque algunos hermanos han sido imprudentes y por supuesto no han publicado la corrección, aunque se la envié. Pero así son las personas de este mundo. Quieren quedarse con las cosas que encajan en su concepto y descartar las demás. Pienso en uno de ellos que me llamó antes de la impresión y me dijo que le daba mucha importancia a que todo se corrigiera. Y cuando recibió mi información, no corrigió nada. Así son las personas de este mundo. Simplemente no quieren dejar que un hombre de Dios sea un hombre de Dios simplemente, sino que prefieren declararlo como un falso profeta. Pero nosotros le decimos la verdad. Cuando el hermano Branham leyó él mismo en algunos libros, tengo los títulos en inglés, donde la gente había hecho cálculos y también mencionaba el año 77, Y luego él dice, podría estar 20 años equivocado, podría estar 100 años equivocado, no lo sé. Pero al menos así es como lo formuló. Pero tampoco estas cosas se transmitieron en su momento. Ahora bien, aquí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 14, dice, por lo tanto, amados, mientras esperáis estas cosas, esfuércense por ser hallados sin mancha e irreprensibles ante Él en paz, y consideren la paciencia de nuestro Señor para salvación, tal como también les ha escrito nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le fue dada. Cuando leemos tales palabras, nos llegan hasta lo más profundo del alma. Hombres de Dios, guiados e impulsados por el Espíritu Santo, han escrito, han predicado, han dado a conocer todo lo que necesitamos saber. Y ahora, habiendo llegado el tiempo del cumplimiento, Dios ha tenido nuevamente un hombre según su corazón para revelar lo oculto, desvelar los misterios y concedernos por gracia el acceso a todas estas cosas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Todos habríamos seguido nuestro camino en la misma dirección que todos los demás. Uno en dirección a los bautistas, otro a los metodistas, un tercero a la dirección pentecostal, un cuarto tal vez incluso al cristianismo primitivo, donde aún se designan profetas, pastores, maestros y evangelistas ante la congregación, que según la doctrina es la que más se acerca al cristianismo primitivo. Y podríamos estar muy cerca de una causa. Y si no estamos dentro de ella y somos encontrados en ella, estar cerca sigue sin ser suficiente. Hay que estar dentro de la cosa, no solo acercarse a ella, sino ser acogido en ella. Solo entonces uno se convierte en parte de esa cosa. Y de hecho hemos sido testigos de cómo muchos, cuántos lo han hecho, incluso entre los grandes evangelistas. Y uno de los más grandes fue Osborne, y por supuesto Roberts, quizás un poco más grande si se toma en cuenta el impacto de su clínica universitaria y su universidad. Él recaudó más de 1,000,000,000. Él mismo se jactó de ello. Lo escuché en Londres de su propia boca. Él dijo, todos los evangelistas han recaudado millones, pero yo soy el único que ha recaudado más de 1,000,000,000 de dólares. Y con eso se vio confirmado de que Dios le había hecho llegar ese dinero. No somos jueces, pero recientemente revisamos nuevamente el sermón La Acusación. Y he aquí que miro la foto y quién estaba sentado en la plataforma cuando el hermano Branham predicó ese mensaje tan penetrante y apremiante, La Acusación. T.L. Osborne está sentado justo al lado del podio en el escenario escuchando un sermón así. Eso debería haber llevado a la gente a reflexionar. Si hubieran querido ser parte de esto, pero tenían sus propios intereses en mente y no se les concedió salir de sí mismos y entrar en lo que Dios está haciendo ahora. Y con qué claridad habló el hermano Branham en ese momento. Y tienen que escuchar el tono con el que habla allí. Ese fue un sermón en la ira de Dios. No fue solo un sermón. Y yo sé lo que significa cuando el Señor habla con dulzura. Y sé cuando habla con voz poderosa. Y una vez lo escuché hablar en ira. No quisiera escucharlo una segunda vez. Cuando el Señor está enojado, eso es algo terrible. Y en el sermón se puede percibir que el celo del Señor consumió a este hombre de Dios. Él vio cómo la palabra de la hora era rechazada y expuesta al escarnio, como las preciosas verdades, ya sea la deidad, el bautismo, el pecado original, todo lo que fue revelado, fue pisoteado, todo eso. Y así el Espíritu de Dios se entristece y el Hijo de Dios es crucificado de nuevo y la preciosa palabra de Dios ha sido expuesta de nuevo a la vergüenza. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Ustedes saben, cuando el hermano Branham predicó el sermón Matrimonio y Divorcio, dijo en algún momento antes del final, me estoy preparando en mi oficina, será similar a lo que pasó después del sermón La Simiente de la Serpiente. Él dijo, inmediatamente las cartas llegarán. Sí, llegaron. Y hasta el día de hoy hay grandes predicadores que pecan precisamente en esas cosas que son preciosas para nosotros. ¿Y por qué son preciosas? Porque no estaban en la superficie, visibles para cualquier teólogo, sino que pertenecían a los misterios ocultos de Dios y de la palabra. Y la palabra viene precisamente solo a los profetas, y así ha sido revelada en esta era profética. Y ahí no basta con ser solo evangelista. Si realmente lo es, entonces debes respetar el ministerio que Dios también ha dado. En realidad, eso es lo más importante en el cuerpo del Señor. Que nadie busque lo suyo, sino lo de los demás. Y que el ojo no le diga al pie, no te necesito. Y el pie no le diga a la mano, no te necesito. Sino que todo el cuerpo, que está compuesto de muchos miembros, cada miembro necesita al otro. ¿Qué sería del cuerpo sin pies, sin ojos, sin oídos? Y Dios ha puesto a la iglesia, o en la iglesia, en la congregación, diversos ministerios. Pero es un mismo Espíritu el que obra todo en todos. Ahora bien, si alguien tiene el don o el ministerio, eso no importa. Es un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, el que obra todo en todos. Y si es el mismo Espíritu Santo, entonces estamos unidos a la cabeza y unidos como miembros entre nosotros. Y reconoceremos lo que Dios por gracia ha destinado y dado al cuerpo. Pero miren, se necesitan estos hombres de Dios del calibre de un Pedro, un Pablo, un hermano Branham, para que las cosas ocultas sean realmente sacadas a la luz de manera correcta. Hace poco citamos aquí de la predicación de Pedro que él se detuvo en medio de un pensamiento que el profeta Joel había expresado y no leyó el versículo hasta el final. Así como Jesús en Lucas 4, versículo 16, tampoco lo leyó hasta el final. Es simplemente importante detenerse ahí donde hay que detenerse. Quizás se los lea. Es posible que algunos no lo hayan escuchado aquí. Pero para nosotros, tales versículos son muy valiosos. Y también les diré por qué. Por el hecho de que no solo vemos la guía del Espíritu Santo en los hombres de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, sino que también la constatamos en medio de nosotros, como Dios envió a su siervo y profeta para decir tanto como debía decirse. Y pueden recordarlo, una vez dijo, aquí he trazado una línea y he escrito hasta aquí. Él podría haber dicho más, pero en ese momento era lo que tenía que decir. Y gracias a Dios que se detuvo donde él debía detenerse. Ustedes saben que el profeta Joel, tal vez leamos primero esta palabra, en el profeta Joel está escrito que la gente invocará al Señor. Joel capítulo 3, verso 5. Joel 3, Verso 5. Pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí se detiene la frase. En la segunda parte dice, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Leo del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, verso 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Imagínense que Pedro realmente hubiera seguido leyendo y dicho lo que aquí está escrito en Joel, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Entonces todos de todo el mundo habrían tenido que peregrinar a Jerusalén, al monte de Sion, para recibir allí la salvación. ¿Se dan cuenta de cuán fiel es Dios, de cuán preciso es Dios? El Evangelio para todas las naciones se difunde por todo el mundo. Y cuando se refiere nuevamente a Israel, habrá salvación en Jerusalén y en el monte Sion. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor nuestro Dios. Dios es un Dios muy preciso. Y es importante para nosotros que siempre por la inspiración del Espíritu Santo veamos estas cosas, las reconozcamos y le demos gracias de nuevo a Dios por revelárnoslas y que lleguemos tan lejos con las naciones como está destinado para ellas. Y luego que Dios pueda seguir adelante con Israel como está destinado para Israel. Me gustaría referirme muy brevemente ahora a Gálatas 3. Gálatas 3. En las reuniones pasadas hemos leído ahí y allá, y por todas partes de la epístola a los Efesios, y de los epístolas a los Romanos del Antiguo Testamento, y hemos mostrado cómo desde el lado de Dios, realmente, todo está hecho. A eso ya no se le puede añadir nada, solo debe manifestarse en nosotros y hacerse realidad lo que se ha cumplido. De Gálatas 3, quería leer los versículos 21 y 22. ¿Está pues la ley en contradicción con las promesas de Dios? De ninguna manera. Es más, si se hubiera dado una ley que tuviera el poder de dar vida, entonces la justicia vendría realmente de la ley. Pero ahora la Escritura ha encerrado todo bajo el pecado para que la promesa o el bien prometido fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. El objeto de nuestra fe es Jesucristo, pues en Jesucristo Dios se hizo hombre. Él es nuestro Redentor y por eso es el objeto de nuestra fe salvadora, no solo de la fe, sino de la fe salvadora. Y si está escrito, quien invoque el nombre del Señor, entonces no es solo un título, Él tiene un nombre. En hebreo, Yeshua, Jesús, la forma griega, y estamos agradecidos a Dios por la revelación de este nombre. Y lo hemos invocado y hemos sido salvados, hemos alcanzado la salvación. Si ahora aquí está escrito acerca de la ley, que no está en contradicción con las promesas, y Dios no puede contradecirse a sí mismo, eso no es posible. Ya sea la ley, ya sea la gracia, ambas son necesarias. La ley para convencer y condenarnos de pecado, y por eso está escrito aquí, que Dios ha encerrado a todos, sin excepción, los judíos y las naciones, a todos los hombres bajo la incredulidad, bajo el pecado. Nadie podía salir, pues tenía que venir aquel que nos sacaría. Sí, aquel que pudiera llevar cautiva la prisión, la cautividad, que tiene poder sobre el pecado y la muerte, y el diablo y el infierno. y que al tercer día resucitó de entre los muertos y pudo decir, yo vivo y ustedes también vivirán. Como se dice aquí, pero ahora la Escritura ha encerrado todo bajo el pecado para que la promesa fuera concedida a los creyentes por la fe en Jesucristo. Ojalá lleváramos en nuestro interior esta fe que nos da la salvación. Ojalá esta fe se convirtiera en una revelación para nosotros. El hermano Branham solía decir de vez en cuando que la fe es una revelación, pero no una revelación como la imaginamos nosotros sobre cualquier cosa, sino siempre en relación con Jesucristo, el objeto de nuestra fe. A Él quien nos ha salvado. La fe salvadora está vinculada a aquel que vino a salvarnos, vinculada a aquel que fue puesto bajo la ley para redimirnos. Gálatas 3, verso 13 dice, Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, para que la bendición prometida a Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que por la fe recibiéramos la herencia prometida del Espíritu. Todo se basa en la fe. Pero como ya se ha insinuado y mencionado brevemente, la fe debe convertirse de repente en una revelación viva. Debe ser revelado personalmente a cada uno. Esto ha sucedido para ti. Esto se ha cumplido para mí. Debe estar unido a una fe que da la salvación, que se convierta en revelación para el individuo, en revelación de lo que fue predicado a partir de la palabra de Dios, pues la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Cuando esto sucede, se habrá acabado con la duda y habrá llegado el fin de la incredulidad. Entonces estaremos en la fe del Hijo de Dios. Y podremos decir con Pablo, lo que ahora vivo, ya no lo vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ojalá esta noche se nos conceda este precioso regalo de Dios, por gracia, para que simplemente digamos, Señor, sabemos que este gran día está cerca. Sabemos que el regreso del Señor está cerca. Sabemos que el rapto está a punto de suceder. Y que simplemente digamos, Señor, te has revelado a nosotros. Nos has dado a conocer tu palabra. Nos has dado luz al atardecer. Crea en mí tal confianza en ti. Una fe viva y salvadora que viene de ti y conduce a ti. Como hemos dicho con suficiente frecuencia, la palabra que sale del trono de Dios no regresa vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada también hoy. Vemos los acontecimientos del fin del tiempo. Vemos como, de hecho, no porque lo digamos nosotros, sino porque la palabra de Dios nos lo muestra ante nuestros ojos. Vemos como el fin está cerca. Y si ya se dijo en aquel entonces, el fin está cerca, manténganse sobrios, etc., entonces creo que Dios se ha encargado de que la Biblia no fuera solo un libro para una generación, es decir, para la generación de entonces, sino que la Biblia tenga validez a lo largo de todos los tiempos, a través de todas las épocas, y siga siendo la palabra de Dios, y haya dado a todos en todo momento o en todo tiempo la información correcta por gracia. Y nosotros, que tenemos el privilegio de vivir en los últimos días, solo podemos añadir a lo que todos los demás ya tenían, es decir, la revelación de todas las cosas que se refieren al fin del tiempo. Ver, comprender y clasificar bíblicamente por gracia. Y hoy podemos decir con convicción, sabemos que el Señor viene pronto. No solo lo creemos, lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Acaso no dijo nuestro Señor mismo, cuando vean que todo esto comienza a suceder, levantad vuestras cabezas, porque sabéis que vuestra redención se acerca? De hecho, somos la primera generación que con plena convicción ya no necesita interpretar lo que está sucediendo, sino solo observar, extraer las lecciones o las enseñanzas y apresurarnos para estar preparados para el gran y glorioso día del regreso de Jesucristo. Todos los demás han tenido que interpretar la parábola de la higuera y sobre las naciones y sobre muchas otras cosas, pero nosotros no necesitamos interpretar nada, solo miramos y vemos. La higuera ha brotado, los brotes están ahí, y he aquí que ya está dando fruto. Las naciones son como deben ser. La situación mundial en su conjunto es tal como se nos describe en la palabra profética. También la iglesia y todo lo demás encaja perfectamente. Me refiero a que la descripción y la situación real coinciden. Así que podemos afirmar, aunque con ello nos expongamos a la burla de los incrédulos, la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor, está muy cerca. Y Dios nos ha concedido el privilegio y la gracia de escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias en este tiempo, de prestar atención a la palabra profética como una luz brillante que resplandece en un lugar oscuro. Damos la razón a Dios y queremos prestar atención a todas las palabras de los profetas y apóstoles que hablaron en nombre del Señor. Y al mismo tiempo, le damos gracias de corazón a Dios por haber abierto nuestros corazones, abierto nuestros oídos y ungido nuestros ojos para que podamos ver. Ustedes saben, por eso también está escrito, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muchos tienen oídos, pero no oídos para oír. Pero los discípulos, así lo escribió el profeta Isaías, tú me despiertas como un discípulo y me abres el oído. Dios debe abrir el oído espiritual de una persona y abrir su entendimiento para que el Espíritu Santo pueda transfigurar y revelar. Que se nos conceda a todos por gracia. Que el Señor haya logrado hablarnos también a través de este sermón y que siga hablando hasta que se haya cumplido lo que Dios quería cumplir mediante la palabra que Él hizo grande y preciosa para nosotros en estos días. Estamos agradecidos de que Él siga hablando. Estamos agradecidos de que Él siga llamando, de que Él siga salvando, de que Él siga dando salvación, de que Él hable a las personas y de que su palabra siga viva y eficaz hoy. Y más afilada que cualquier espada de dos filos. Por su parte, Dios lo ha hecho todo. Que llegue a su plenitud en nosotros. Que haya una nueva vida divina. Entrega al Señor. Todo para Jesús. Completamente para Jesús. Así canta un compositor de himnos. Que ese sea nuestro lema. Y estoy seguro, de que el Señor nos bendecirá y seguirá estando con nosotros. Alabado sea su glorioso nombre, por su preciosa y santa palabra y por todo lo que ya nos ha regalado por gracia y aún nos dará eternamente. Amén. Mientras inclinamos la cabeza y seguimos o perseveramos en oración, hay alguien aquí que tenga una petición de oración especial, quizás por sanación o lo que sea que sea. ¿Quieren levantar las manos con fe? Dios está presente. Desea confirmar que su palabra es verdadera. Él desea hacer señales y prodigios. Quiere glorificarse, desea ser honrado a través de la fe. Y donde hay fe, allí se mueve el brazo del Señor. El brazo del Señor no se ha cortado, La diestra del Señor está exaltada y la diestra del Señor obtiene la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Señor nuestro Dios, en virtud de la autoridad de tu palabra, por el poder de tu sangre y por el poder de tu espíritu, oh Señor, ahora recibimos con fe lo que has ganado por nosotros en Gólgata, por lo que pagaste el precio y lo que nos pertenece por derecho. Amado Señor, revela ahora tu victoria a todos nosotros y confirma que tu palabra es verdadera. Señor, has resucitado. Tú eres la verdad. Te damos gracias por ello y alabamos tu nombre maravilloso y glorioso y proclamamos tu victoria, la victoria de Gólgata sobre el diablo, la muerte, el pecado, la enfermedad, sobre todo, Señor, tú vencedor de Gólgata. También te damos gracias por la fe salvadora que se ha convertido en una revelación para nosotros de que todo está consumado, una revelación de Jesucristo. Amado Señor, te damos gracias también por permitirnos vivir ahora y por habernos abierto el entendimiento de las Escrituras. ¡Qué gracia, oh Dios! No andamos a tientas como ciegos ni nos guiamos por cualquier muro. Señor, nuestro Dios, te ofrecemos ahora nuestra deuda de gratitud con todo el corazón y con toda el alma. Tú has visitado a tu pueblo con misericordia, has enviado a tu profeta, has enviado un mensaje. Señor, te damos gracias por ello y te pedimos, acompáñanos a todos en nuestro camino, en tu camino, hasta que pasemos de la fe a la vista. Señor, damos testimonio de que tu palabra es verdadera y damos testimonio de que la diestra del Señor está exaltada, está levantada. Y damos testimonio con convicción. La diestra del Señor se lleva la victoria. Obtiene la victoria. Aleluya. 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 Señor, anunciamos la victoria de Gólgata a todo aquel que cree en ti. Aleluya. Alabado y glorificado seas tú, Dios fiel, ahora y por toda la eternidad. Aleluya. Amén.